Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre comienzo dándole las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares. El hogar es un lugar muy especial. No estoy hablando de sus casas, fíjense que nunca digo casa. Casa es una casa, es un cuatro paredes de concreto, de paredes, de esta de Wilson Board, lo que fuera hoy en día, pero es techo, cuatro paredes, un piso y habitaciones, una cocina, una sala, etcétera. Pero no, hay casas bellísimas, pero no son hogares. Y hay lugares pequeñitos, pero qué sabor hogar. Y por eso digo, gracias por dejarme entrar a sus hogares, que es para mí un recinto sacro, donde está la iglesia doméstica, que son ustedes con sus realidades personales, sus hijos, sus nietos, quizás solo, pero una soledad vivida con propósito y en Dios, que un día hablaremos de ello, ¿no? Hay mucha gente, hay un grupo inmenso, una población de personas que viven solas, y no solamente por edad, también personas que han perdido su madre, su padre, y se quedaron solos. Hay mucha gente que está en los 30, 40 y no tuvieron hermanos, y ahora pues se quedaron solos después que sus padres transitaron. O sea, que la población mundial ha cambiado mucho. También muchas personas viudas, ¿no? Él o ella partió y él se encuentra, y muchos hijos no están cerca. Yo tengo eso mucho en Puerto Rico, donde hay una gran población. Yo creo que no sé cuántos millones hay en la isla, pero yo creo que después de San Juan hay otra población en el exterior. Claro, los unimos, los que están en Virginia, los que están en Orlando, los que están en Tampa, los que están en Miami, los que están en Nueva York. Toda esa gente, si usted une a todos sus hermanos puertorriqueños, yo creo que sobrepasan el doble de la población de la capital, que es San Juan. Eso también pasa, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, yo creo que está La Habana y la segunda ciudad es Miami. Porque yo creo, imagínense ustedes, un país que desde 1959 ha tenido una hemorragia hasta el día de hoy de gente. Yo diría que la hemorragia, en vez de aminorar, se ha aumentado, porque quiere vivir en el infierno, ¿no? Pues todo es salir y salir y salir, pero son países que no tienen futuro. Pues muchas de estas personas se fueron y me quedé solo. Entonces, estas personas muchas veces hacen un ajuste y su casita, su lugar, su espacio, lo convierten en un hogar. Estoy yo con mis recuerdos, con mi familia, quizás nos comunicamos por la internet o de alguna manera, o por cartas también, y son parte, pero la realidad es que yo vivo solo, pero yo tengo un hogar, yo no tengo una casa, yo tengo un hogar. Bueno, para todos ustedes, mis más expresivas gracias, porque yo puedo entrar, ustedes me dejan entrar en sus casas, perdón, en sus hogares, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene el control. No necesariamente de la puerta física de la casa, pero usted tiene el control remoto de dejarme o pasar el canal para otro. Y el que usted se quede conmigo y me deje que yo esté con ustedes casi una hora, eso para mí es una inmensa bendición. Y hoy pues vamos a estar hablando de un tema muy bonito, un tema que yo desde ahora quiero dedicárselo a todo Puerto Rico y especialmente a la ciudad capital. Es un programa que tiene que ver con el Bautista, con San Juan Bautista, porque en el mes de junio celebramos al Bautista, que por cierto es un personaje que tiene doble fiesta, porque está el nacimiento del Bautista y el martirio de San Juan el Bautista. Y en Puerto Rico ahora esta fiesta que se hace en la playa con una tradición muy bonita. Y yo pues quiero felicitar a todo Puerto Rico y a todos los puertorriqueños por el Día del Santo Patrón, porque San Juan Bautista es patrono de toda la isla y de la ciudad capital. Usted cuando ve el escudo va a haber una ovejita, un cordero, y es la frase del bautista de he ahí el cordero de Dios, ¿no? Para que la gente suya siguiera a Jesucristo, un hombre de una valía, pero de eso vamos a hablar un poquito más posterior, pero lo que quiero ahora es darle las gracias, decirle el nombre del programa y hacer la oración. Vamos inmediatamente a hacer la oración, que con que abrimos siempre el programa, que es la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya les dije, el programa de hoy pues tiene que ver con el Bautista. De hecho, el nombre es San Juan Bautista preparó el camino del Señor. Todos más o menos conocemos su historia. De hecho, es un personaje que está bien, bien ligado a Jesús. Tal es así que antes de nacer ya entabla una comunicación divina con Jesús, porque cuando María saluda a Isabel, el niño salta de gozo en el seno de su madre Isabel. O sea, que ya el niño, por la voz de María, que tiene en sus entrañas a Jesús, el niño siente toda esta gracia de Dios, esta presencia de Dios, y exulta de gozo. O sea, que ya podemos decir que hay una preunción de por parte de Cristo a el Bautista, porque ya se llena, porque María está llena de gracia, y está llena de gracia porque quien es gracia está dentro de ella. Entonces, le dice, el saludo, ¿no? Entonces el niño se recibe. Así que desde el principio hay una conexión. Ya después cada uno nace, cada uno coge su camino, pero en un momento dado el Bautista comienza a preparar a la gente. Los comienza a dar con un bautismo de agua, pero arrepiéntase, preparen el camino del Señor, ¿no? Y a cada persona que venía le dice, ustedes hagan esto, ustedes hagan lo otro, los que tienen bienes que los repartan, los que tienen autoridad que no abusen de ella. O sea, tú vas viendo como cada uno le dice, sigue lo que está, pero hazlo como tienes que hacerlo. ¿Ves? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día uno ve a la gente que hace mucho, pero no toma, aparte de que no toman orgullo en lo que hacen para nada, lo hacen como, a mí qué me importa, o sea, te sirven, te hablan, con una agresividad, con una dejadez. Entonces, esas personas no se están aprovechando del momento porque ese momento es un momento de gracia. Yo estoy aquí atendiendo al público, no sé, están viniendo a pagar las cuentas de no sé cuánto. Entonces, el trato, y si esa es la última cosa que usted hace, si eso es lo último que usted hace, ¿no? Porque eso cuando termina, o sea, imagínense yo que estoy atendiendo a una persona, ¡bum!, y me muero. En la cámara, en el video del cielo para abajo, van a verlo, eso fue el último, pero eso se filmó. Y resulta que la última toma en su vida fue, imagínense ustedes, la última toma del video del cielo tiene que ver con ese gesto suyo de y piense usted cómo está la gente, la contestación, la falta de atención, No lo he hecho, pero estoy por llevar una libretita como los grandes detectives, ustedes la serie que sacan una libretita y van anotando qué usted dijo, cómo fue, voy a tener, porque yo tengo que, porque yo lo tengo aquí, pero eso no basta, por eso me falla de vez en cuando también ya. O sea, no, pero voy porque yo me río porque digo, las veces en que yo pido algo, en una cafetería, en algo, y no me traen lo que yo pido. Ya yo me río. Le estoy diciendo, estaba diciendo el alguien, usted sabe que yo hago paréntesis, ¿no? Y esto es un paréntesis. Le estoy diciendo, Dios me está dando el don de la cosquilla. ¿Sabe lo que es cosquilla, no? Uno hace, ah, uno se reía, ¿no? Todo el mundo dice que tiene cosquilla en algún lado, ¿no? La cosquilla, ¿no? Bueno, yo digo, Dios me ha dado el don de la cosquilla y se lo voy a regalar. Usted no se habrá imaginado. Dice, vaya, ¿qué cosa es eso? Que ya me río de las cosas que pasan, absurdas, vulgares, ya de la gente como va vestida, ya cuando veo los esperpentos que veo, porque son esperpentos, a veces me chocaba, decía, pero ¿por qué? Que mal gusto. Ya me río, ya me río. El otro día me mandaron un mensaje y me eché a reír porque digo, ay, pero... En otro momento digo, ay, pero qué cosa más seca, más... No, me eché a reír porque, pues no dan más, no dan más, punto, y se acabó. Es que, entonces tú pides ya... bueno, le voy a hacer la historia, no es cuento, yo no hago cuento, yo no soy cuentista. Y tengo, porque lo lindo de esto es que tengo testigos conmigo, tengo un señor que es para mí un hermano, la verdad, él es viudo, y la verdad que se ha desbordado, y yo le doy gracias a él porque... Es una persona de la parroquia que ayuda mucho. Nosotros somos una parroquia pobre, pero es muy grande. Y la verdad que se llama Bartolo Hernández. Que Dios lo diga, Dios me lo bendiga. Como tenemos a otro que es Enrique. No quiero decir nombre, pero la gente, ay, no mencionó mi nombre. Pero son gente que están ahí prontos, hay otros más. Es otra que es una mujer que se llama Cathy. Y son gente que están ahí, ¿qué quiere decir? No a mí, para la parroquia, ¿no? Y Bartolo es como un acompañante, él me ayuda, a veces yo, dice, padre, yo lo llevo, él le gusta, dice, yo a mí me encanta conducir, cosa que a mí no me gusta. Y él me conduce, porque dice, porque usted va leyendo, usted va haciendo notas, está haciendo como... Y es verdad, yo aprovecho el tiempo porque tengo muchas cosas, acuérdense que son muchos áreas ahí, ¿no? Y tengo que atenderla porque a veces estoy atendiendo a esta persona, un enfermo que tengo que ir a ver y ahí salgo entonces para una invocación en un lugar. O sea, tengo bastante cosas para la gloria de Dios. Entonces, él me dice, padre, usted va para que no se confunda y cosas personales también, ¿no? Entonces, él muchas veces dice, padre, si yo no estuviera con usted, yo no lo creería, porque a usted le pasan unas cosas. Yo me alegro para que tú cuentes la historia. Bueno, ese día él estaba conmigo. Y entonces yo... Como todos tenemos, yo tengo unas pastillas de, primeramente vitamina, pero también tengo la diabetes, que la grasa la tengo controlada, pero usted sabe que es la asesina silenciosa. Y ya, y yo un día la cogí. Y es raro porque yo no soy comelón, yo no soy dulcero, pero es más bien emocional. Dicen, ay, 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 pero la cuestión es que es muy cariñosa y no quiere irse y está conmigo. Está ahí controladita, ¿no? No, gracias a Dios. Aunque a veces yo hago disparate, pero fíjese, verdaderamente, y rece por mí. Yo vivo de la oración de Dios, vivo de la custodia y de la protección divina, pero también ustedes me ayudan con su oración. Así que no me den, porque si no, no estoy aquí, ¿no? Bueno, entonces fuimos, digo, mira, tengo que parar en un lugarcito para por una pastilla de estas sin comida, ¿no? Entonces después de almuerzo y paramos en una hamburguera, no le voy a hacer anuncio a nadie. Entonces yo le dije, mire, yo quiero el chiquitito, el de los niños, una cosita, y un refresquito chiquito, todo chiquito. Entonces yo me siento y le digo a ella, mire, yo no quiero el con queso, el cheeseburger, no quiero, yo quiero un hamburguito. Me siento. Y me dijo, padre, siéntese, yo lo traigo. Vi que yo hago para... Viene con el hamburger, ¿no? Pero cuando yo lo abro, tiene queso. Y yo no como queso. Bueno, en eso. Y dice, digo, mira, me lo dieron con queso. Ay, no. Bueno, mira, va para allá. Vuelve otra vez. Abro con queso. Ya yo estoy Y yo digo, hágame cosquilla, hágame cosquilla, porque ahora no lo hace. Se va otra vez, ya va por la segunda. Vuelve otra vez, abre el papel con queso. Y le dije, mira, yo no quiero crear un problema, no quiero. Quiero ser sacerdote, quiero ser cristiano. Por favor, vuelve otra vez, porque yo no quiero ir allí para explicarle qué es un hamburger, una hamburguesa sin queso. Y después me empiezo a decir, ¿pero qué pasa? Y dice, padre, yo le he dicho ya 3 veces que sin queso. Pero claro, tenía la cosita esa para hacerlo por la gente que viene por la ventanilla, y por la otra oreja tenía un celular. Y usted comprenderá que usted no puede estar sirviendo al cliente físicamente, oyendo una orden por el otro, y por el otro estás hablando con quien esté. Es imposible. ¿Ves? La calidad del servicio no la tenemos porque la hemos perdido, porque no nos da la gana, porque no queremos, punto y se acomoda. Y estamos hablando de alguien que prepara el camino. Y me quiero ir por ahí. Todo el ministerio de Bautista va a ser, esta alfombra es roja. Y comienza a prepararle la alfombra roja para Cristo. Y con una seguridad y una autoestima que tiene ese hombre, porque cuando llega, dice, ya, ahí está, ahora yo desaparezco y él sube. Es preciso, las palabras son, es preciso que yo me abaje y que él suba. ¡Qué maravilla! Ese es nuestro papel, ¿eh? Prepararle el camino a Dios como padre, madre, como tío, como abuelo, como maestro, como sacerdote. Prepararles el camino, porque hay mucha gente que no conoce a Cristo, señores. Ay, padre, no, oiga, eso de que Puerto Rico y España y América, eso ya se acabó, señores. Despierten, eso se acabó. Si fuera así, ahora, hace unos meses, el Día de la Mujer, no hubieran salido a las mujeres a las calles a pintorretear edificios, a romper vitrinas, porque una mujer cristiana, una mujer decente, una mujer no hace eso. Y le digo países donde santuarios a la Virgen, todo el mundo católico, procesiones. ¿Pero qué pasó aquí? Que no, señor, eso se acabó. No, no. Estamos en una etapa que ya hablaban de una nueva evangelización. Acuérdense que ya hablaban de esto. Desde Pablo VI, que escribió una encíclica, un documento que es el más oficial que puede hacer un papa, de una valía que no hay otro igual, porque una encíclica es una encíclica, que en cierto modo no nos compromete a todos los cristianos católicos, que después eso no hay nada más que escribir sobre la evangelización de los años 60 y pico, 70, 80, creo que fuera ahí, que era Evangelii Nuntiandi, anunciando el evangelio. Imagínense usted, de hecho, el que ha sido evangelizado, evangeliza, su famosa frase, ¿no? El que ha sido evangelizado, evangeliza. O sea, que usted puede ir a la iglesia, rezar mucho, pero si usted no evangeliza, usted no está evangelizado. ¿Por qué? Porque el ardor del Cristo en ti, quiero hablarle afuera, no es caerle encima a la gente, no es ser fanático, no, porque los que eso es fanatismo, no, ningún fanatismo. Eso es que quiero que tú conozcas al que le ha dado sentido a mi vida. ¿Saben quién dijo, quién hizo esto? La samaritana. ¿Cómo que la samaritana? Léalo. La primera evangelizadora que nosotros tenemos noticia es la samaritana, porque tiene una frase preciosa casi al final del recuento. Dice, vengan a ver, oigan esto, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y claro, la gente, ¿y eso qué? ¿Quién es ese? Vienen con él. Le piden que se quede unos 3 días. Y al final de la narración evangélica dice, ahora nosotros creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino por lo que nosotros hemos visto. Pero ¿quién los trajo hasta allí? ¿Quién les abrió el apetito? ¿Quién les motivó ella? Y eso es lo que hace un evangelizador. Eso es lo que hizo el Bautista. Arrepiéntese, porque el que viene detrás de mí, dale que te pego, y él viene y él bautizará con agua y Espíritu Santo. Él los motiva. Y yo me pregunto, iglesia, si estamos motivando a la gente. Si la gente después de hablar conmigo, de ver mi casa, estar en mi hogar, entrar en mi negocio, ver mi trato, dice, ay, yo quiero volver a ese lugar, qué muchacha más agradable, qué persona. Mire, otra de mis anécdotas, en uno de estos viajes que hago, ¿no? Me tocó que, por cierto, le pedí el nombre y todo, pero no me dio el cómo mandarlo. Estoy buscando la línea aérea porque yo lo voy a hacer y lo voy a hacer como sea. Era esta azafata, ahora se le dice asistente de vuelo. Esta asistente de vuelo, ella me dijo a mí que ella era de padre irlandés, de madre argentina o así. Pero bueno, la cuestión es ella, pero que se mudó a Washington, pero hablaba un español perfecto. Tenía de Argentina, tenía de irlandesa. ¡Ay, qué mujer más encantadora! Bueno, estábamos en la parte de adelante, ¿no? En business, ¿no? Y dice, ay, padre, ¿usted vaya a business? Sí, sí, porque a veces, como tengo un millaje, me dice, mira, hay un asiento vacío, y me pasa que yo me ponga donde le da la gana. Claro, hay un problema con una pierna y no puedo tampoco muy chiquitito porque no puedo. Porque después llego y no estoy así que no puedo. Acuérdense que aunque uno tenga salud, los años pesan y hay que cuidarse. Porque no es lo mismo un carro nuevo que un carro con varios años, hay que cuidarlo más. Pero bueno, y entonces pues, estaba allí, pero qué sonrisa, qué mujer. Y usted dice, padre, ¿qué pasó? Bueno, aparte de que uno aprecia lo que hay, o sea, es una mujer linda, muy bonita. Una mujer, ya no era ninguna niña, era una mujer como de 40 años, pero muy bonita, muy arreglada, que hoy en día muchas asistentes de vuelo parece que salieron de la cama para el avión, pero eso yo no voy a entrar en eso ahora. Pero muy bien arreglada, con su uniforme, y necesita más. Entonces, en un momento dado yo fui al baño y le dije, ay, muchas gracias. No, aquí estoy para servirle, padre. Padre, porque alguna vez le dice señor. No, padre, muy mal. Entonces, cuando yo ya estábamos por llegar, le dije, ¿usted me puede dar su nombre y el número? Entonces, me dio una tarjeta que la voy a guardar. Una tarjetita que tiene el loguito de la línea aérea, y me dijo, muchas gracias por, le doy gracias por poder servirle. Oiga, y me puso la cosa, y muchas gracias por la labor que usted hace por la comunidad. Dios lo bendiga. Y yo no la, o sea, ella no me conoce, yo no sé a qué va un programa, pero ver el cuello romano, verlo, y digo, ¿qué te cuesta? Bueno, fíjense que la tengo y tengo, no quiero, ahora cuando regrese a casa, estoy buscando la oficina de relaciones públicas, lo que fuera, pero yo quiero que, porque a ellos les dan puntos, les dan cosas, puntos y todo, porque es que hay que alentar, igual que si voy. Una vez fui a un Denny's, no era un Denny's, era un IHOP de esto de. Y había un muchacho, joven, como 18 años, y yo le dije, mira, el jugo que dieron, no se preocupe, esto, una gentileza. Me acuerdo que me dijo, usted pidió los famosos pancakes, eso, ¿no? Digo, dice, no, pero no, déjeme que están haciendo unos nuevos. Una cosa, y cuando era la tarde, era el turno de la noche, y le dije, ay, mijo, vengo para darte la bendición. Yo no estaba de civil. Digo, mira, la bendición, mijo, Dios te bendiga. Y gracias. Ay, no, señor, yo estoy aquí para eso, para servirle. Ay, hermano, yo decía, wow, Colón descubrió América. No es así. Y no sé en su país, pero... Y no lo sabemos que nosotros le preparamos el terreno a Cristo. Porque muchas veces Cristo llega directo o indirecto. Yo digo que Dios tiene dos manos, la mano derecha, la mano de los sacramentos, la mano de la iglesia, la mano es oficial, pero tiene una mano, la mano, ¿no? Esta es la samaritana, la María Magdalena, el Pablo que se cae del caballo, Ignacio de Loyola que quería ser soldado y después se frustra, toda esta gente que eran por aquí, que no sabía, y de pronto los colosos, ¿no? Esta mano izquierda, la mano izquierda de Dios. ¡Ay, qué bonito le quedó! No, eso no es mío. Eso es del padre Cue, cuando habla del Cristo roto. No dejen, búsquenlo, especialmente a la grabación. Y él habla de la mano izquierda de Dios. No se lo estoy robando, lo estoy promoviendo. Y es suyo, esa frase no es mía. Y la idea, y es que Dios tiene dos manos. Y esas dos manos somos nosotros que le servimos a Dios para que Dios se haga presente. Nosotros le preparamos el camino al Señor. Y esto yo creo que es muy vigente, porque mira que hay gente buena, pero no sabe para dónde va, pobrecita, no sabe. ¿Cuánta gente metía en santería? Eso ha carecido, Dios mío. Santería, hermano, la santería viene de una parte del África, que ya lo que allí hay es cristianismo y catolicismo, ahí están saliendo sacerdotes y monjas. Esa gente ya no está en eso. Resulta que ellos ya pasaron, son católicos, porque el continente de la esperanza ya no es América Latina, ¿eh? Es África. El título ese ahora se lo tiene África. Y usted ve africanos en Europa, los vemos aquí en Estados Unidos. Usted dice, yo soy del Congo, yo soy de Nigeria, yo soy de ¿cómo era el otro que me...? El otro día que había uno en Nigeria, había uno del Congo, bueno, había otro más. Unos sacerdotes buenos, confesores, gente que casi del África, sí. Pero entonces, usted ve cómo Dios se cierra una puerta, abre una ventana, se cierra la ventana, abre un sótano. Dios está trabajando de parte nuestra, ¿eh? Dios está haciendo el trabajo, o sea, Dios está haciendo el trabajo que tú y yo tenemos que hacer, porque Dios está preparando a la gente para que se encuentren con Él. Pero eso le tocaba a la iglesia, y la iglesia eres tú, tú no estás bautizado, eso te toca a ti. Y yo te pregunto, ¿a quién tú has preparado que te diga, ay, gracias fulano, ay, gracias vengana, ay, que, porque tú sabes que tú me hablaste y fui aquí, y gracias? Usted es Emaús. Usted es cursillista, usted es Juan 23, usted es Renovación Carismática, usted es cursillista. Ustedes son gente que era esto, era movimiento que preparaba. Ven, ven conmigo, te lo voy a pagar, te voy a dar la ficha, yo te llevo, yo te traigo. Pero eso, caerle a la gente atrás como hace la gente que te quiere vender algo. Y te llama, no, no se preocupe, que mire, que no, vaya a comprar un carro, que es muy probable que usted va y salga, no con el que usted quería, con el más caro. Porque el vendedor, no se preocupe, que yo le hago el préstamo, que no tiene interés, que dale, que te pego. Oye, lo hacen muy bien para vendernos cosas que nosotros tenemos que pagar. Y esto es gratis, Cristo es gratis. Pero qué malos vendedores tiene, pobrecito. No lo vendemos, no lo vendemos, no tenemos el entusiasmo. Es que usted quiere, no, no, mire, aquí tengo, venga, yo soy la parroquia, dale que te pego, no, 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 espérate un momento, ¿por qué no se puede? Yo tenía una persona que murió buena, buena, pero pobrecita, siempre tenía muchas dolencias, y claro, pobrecita, entonces ella me decía, tal cosa, digo, bueno, bueno, la hacemos mañana, decía, pero no nos podemos hacer ahora, no, no se puede hacer, bueno, sí, ¿y por qué no lo hacemos ahora? Porque hay que hacer mañana. Bueno, está bien, y no, entonces después me dice, padre, es verdad, mija, claro, ¿por qué tenemos que dejar esto mañana? Mañana se suma lo que tenemos que hacer mañana, vamos a hacerlo hoy, el famoso mañana latino, ¿no? Mañana, mañana, no mañana, no, hoy, el mañana no lo tenemos, tenemos el hoy, pero es postergar y es postergar, ¿por qué no? Y a veces yo entiendo, yo no soy loco, no estoy... desmembrado de una realidad, ¿no? A veces uno no tiene ganas, claro, porque no te entusiasma, porque lo que estás viendo te agarra, es como que te baja. Pero hay alguien que está ahí arriba, hay una fuerza de lo alto que viene, es Pentecostés, y se sube conmigo. Un tremendo libro de Padre Ignacio Larrañaga, sube conmigo, cómprenselo. subimos. Es verdad que aquí no hacen así, ¡ran! Y la noticia, ¡ran! Y el comentario, ¡ran! Y la otra, y la envidia, ¿de acuerdo? ¡Ran! No, 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 no. Para abajo no, para arriba sí. Para abajo no, para arriba sí. ¿Y quién me lleva para arriba? El que prepara el camino. El que dice, no, hombre, no, no se me tire ahí, venga, levántese, vamos, yo lo ayudo, agárrese de mí, pero vamos, ese. Ese que dice, no, pero no, no todo, no, no, hombre, no, todo no está dicho. Todavía queda, hay vida, hay esperanza. Uf, pero para esto, hermano, hay que tenerlo. Porque si usted no lo tiene, no lo puede dar. Y ese es el momento que estamos nosotros. Así que vamos un momentito a un receso chiquitito y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes y como siempre con la palabra en la mano, esta palabra divina que siempre, siempre nos guía, bueno, la palabra de Dios, ¿no? Que es Dios que nos habla a través de su palabra. Y claro, pues vamos a tener un texto que tiene que ver con Juan el Bautista, pero es un texto muy, muy importante porque ya en este texto ya Juan está en la cárcel. Y tuvo noticia, acuérdense que un lugar pequeño y todo corre, aunque esté en la cárcel, las noticias llegan y él habrá hablado, un guardia le habrá dicho algo, ¿no? Y dice, tuvo noticia de que lo que Cristo estaba haciendo, ¿no? Y entonces envió a algunos de sus seguidores, porque Juan Bautista tenía discípulos, y le preguntó, si era de verdad el Mesías, el que tenía que venir, o si debía de esperar otro, ¿no? Momentos que uno tiene de confusión. Y entonces Jesús, llega Jesús y Jesús viene lo que le contesta. Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos quedan limpios, los cojos andan, pero cuéntele que los ciegos ven, perdón, cuéntele que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación, y dichoso aquel que no pierda su confianza en mí. Este es el recado. Esto viene, dile esto. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo, escuchen, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Ustedes saben que los que se visten con lujo están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? A ver un profeta. Sí, de veras. Y uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel que se dice, que dice la Escritura, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Y les aseguro que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. ¡Qué belleza, qué belleza! Aunque después dice, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Pero ustedes ven aquí, hermano, la alabanza es una alabanza muy linda, ¿no? ¿Y qué es lo que hace grande al Bautista? Al Bautista lo hace grande el hecho de que el Bautista es mensajero, él prepara el camino. Y todo esto que Jesús hace, ya ustedes vieron, darle la vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, darle el oído a los sordos. Esta gente estaba preparada, esta gente está preparada ya. Esta gente, a través del Bautista, se han convertido de su mala vida para que toda esa acción de Dios en sus vidas tenga propósito y tenga éxito. Porque hay gente que va a huir, pero no es lo mismo oír, es decir, escuchar de una manera, como explicarle así de la nada, a que alguien te haya dicho. No es lo mismo sembrar en un terreno ya limpio, abonado, que usted ir en una tierra que tiene hierbajo, que tiene piedra. No es lo mismo porque no sé si la semilla se dará. Y nosotros como iglesia estamos puestos en este mundo para prepararle el camino a Dios. ¿Y saben cuál es la mejor preparación? A que ustedes no saben. El ejemplo. De hecho, hay una frase muy bonita que a mí me gusta. Dice, las palabras convencen. Hay gente que tiene un verbo ahí que estremece. Pero el ejemplo arrastra. Si usted tiene una palabra, la compañía de ejemplo ahí, hermano, es una bomba nuclear. ¿Por qué? Porque, oye, lo que esa persona dice, mira su vida. Falta testigos de vida, evangelios vivos, hace falta gente que ahí tratemos. Nadie, yo digo, bueno, es que usted era padre, que eso es muy difícil. Bueno, es difícil, claro que es difícil, pero no es imposible. Y tampoco es que, ay, yo me voy a poner un plan. No, no, no. Hermano, de día en día, de día en día. Hoy, mentalícese, por eso es tan importante que cuando uno se despierta, usted tenga una... a mí la palabra rutina no me gusta, pero usted tenga una programación. Una programación. Mi mañana me levanto y tengo programado. ¿Cómo hace? Me levanto, me ducho, etcétera. Yo tengo, por ejemplo, yo por la noche anterior dejo el traje o la ropa que me voy a poner, ¿no? Ya está todo. Si tengo que algún papel, yo dejo todo para que no se me olvide. Si tengo que tener algún documento que la noche me encontré, que trabajé en él, lo tengo todo en un lugarcito, pero como tengo yo mi butaquita, que es donde yo rezo, ¿no? Yo, pase lo que pase, y eso a mí, esa maniobra que yo tengo en la mañana, me ambienta todo el día, porque lo que yo me voy a encontrar cuando yo entro en la oficina, seguro que hace parecía esta persona, murió esta, van a traer una ceniza. Miren, una persona quiere la unción de los enfermos. Ya yo tengo eso de plano. Mire, viene el señor de seguro. Mire que no sé cuánto. Siempre hay algo. Y hay cosas que son neutrales, no son, pero hay cosas que son fuertes. Que, por ejemplo, mire, si hay una persona llorando, padre, dile a que entre, vamos a ver. O sea, yo me tengo que preparar, pero ¿para qué? Para que yo sea en el día instrumento para que esa persona tenga un encuentro. Porque si usted viene a hablar conmigo, apúrese que estoy apurado. No, ya mataste. Yo le puedo decir después yo puedo hacer un milagro. No, porque ya la persona se negativizó. Yo le puedo decir, mire, en este momento me ha pasado. Ya estoy ahí, me tengo que ir porque me vinieron a buscar para una invocación, para un enfermo. Digo, mire, pero venga, espéreme si puede, si no mañana. Y la persona, sí, padre, ¿cómo? Pero hazlo parte, manito, hazlo parte. Es decir, no le metas un fuetazo. Así que, no, yo no puedo ahora. No, eso no, eso. ¿Qué sucede? No somos de plástico, no somos de hierro. Pero tenemos que aquí pedirle a Dios que actúe. No, señor, por favor, no deje que yo... Perdone, la expresión es mía, yo se la leo. No demos patadas. La patada de un caballo. A mí, yo tengo dos o tres animales favoritos, a mí me gusta. Mi animalito favorito son los pingüinos, me encantan los pingüinos. Pero aparte de eso, el caballo es una maravilla. El caballo es un animal tan hermoso, tan y muy noble, especialmente para su jinete. Pero tiene dos cosas que si te dan, te mata. La mordida de un caballo. ¿Usted ha visto la mandíbula? Los dientes de un caballo. Si un caballo te muerde, te lleva un, si te deja la mano, un horrible. Pero eso dice, tiene diente de caballo, ¿no? Y la otra es la patada. Una patada de un caballo te rompe el cráneo. Y yo por eso digo patadas de caballo. A veces nosotros hacemos fuácata. No, no, porque no. Le llamamos salidas, ¿no? La gente, no, tiene una salida. Digo, no, ¿qué salida? Pues eso es una patada de caballo lo que le dio. No, y la podemos dar. Yo sé que hay días que uno se siente mal, hay días que uno tiene agobio, claro, es normal. Pero yo entonces tengo que decir, yo me voy a poner en oración. Y yo amo el teléfono fulano, decirle que ores por mí. ¿Por qué? Porque estoy hoy de patada de caballo. Pero no me dejo, ¿por qué? Porque esa persona venía porque estaba mirando y ¡bangana! Y lo hemos hecho todo. Y por el otro lado, si ustedes le han dado un fuetazo de esos fuertes, tampoco sea tan, ay, mira lo que me dijo, me voy, que no sé cuánto. No, hombre, no, 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 no. Si es una cosa constante, yo entiendo, pero tampoco, porque usted sopesa. Hay días que uno tiene malo y hay días que te da una noticia que usted no le puede decir nada, o estás un poco abrumado, o estás deprimido, porque eso son cosas normales. O tiene un día que agobio, hay días que usted se siente con una oscuridad horrible. Todo eso es normal. Y quiero que sepa que mientras más nos acercamos a Dios, más duro es, porque hay alguien que no nos quiere cerca de Dios, hermanito, no nos quiere. Entonces viene esto y el agobio y la cuestión. Pero entonces hay que orar, porque la oración muchas veces no la entendemos, que es como algo que sirve para todo. A veces usted dice, esto es algo que sirve para todo, este pañito sirve para todo. Bueno, la oración sirve para todo. Aparte de para dar gracias, pero el mismo de pedir, porque no es lo mismo que yo pida por mí, que por mi nieto, que pida por la fábrica, que pida por, no sé, por un negocio. O sea, pero es oración, estoy pidiendo porque yo sé que mi padre me está escuchando y a quién voy a recurrir si él solamente tiene el poder. Ahora bien, esto es una componente, o sea, yo hago y Dios da. No, no, Dios mío, sí, pero vamos a ver. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿qué yo puedo, Señor? Dime, ¿qué yo puedo hacer? De manera que una vez que yo haga lo mismo, mira, Señor, yo he hecho todo lo imposible. Yo he hecho todo lo que estaba en mis manos. Ahora te lo entrego. La Rañaga, que para mí es un hombre que regalo a la iglesia. Él decía, entre las muchas cosas, acuérdense que yo recogí un retiro con él, que fue una maravilla, 5 días de retiro de silencio. Y ese hombre, Dios mío, Dios lo tenga en la, bueno, lo tiene en la gloria, ¿no? Y entonces, él decía, ustedes denle a la vida todo el 100% y más, echen todo, pero cuando ya ustedes han dado todo, 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 usted coja todo eso y póngaselo ahí, en las manos de Dios. Y entonces usted encontrará silencio de mente y paz en el corazón. ¡Wow! ¡Wow! Silencio de mente y paz en el corazón. Sí, porque la loca de la casa está cataca, taca, 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 taca. Entonces, yo me pongo mal. No, 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 no. Sí, ya. Ya yo hice, ya yo dije, ya yo cooperé, yo hice mi ayuno. Ya yo, en mí no hay nada. Ahora te toca a ti. Y eso da una paz porque ya estoy en las manos de Dios. El Bautista tenía una misión. La lectura ya está en la cárcel. Porque Herodes, otro flojucho, sinvergüenzón, como todos estos hombres, que no son malos, no, Pilato no quería matar a Cristo, Herodes tampoco quería matar al Bautista, pero son flojos de carácter. La gente floja de carácter hace lo que hace, ¿no? Y entonces, pues, en ese baile de Salomé, como una muchacha de princesa, va a estar bailando en un banquete donde está todo el mundo con una danza que casi se queda desnuda. Eso lo hacían las esclavas, las artistas que tenían, pero la princesa de un palacio. Y lo hizo porque la madre la estaba taca, 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 dándole cuerda. Entonces, él le había dicho, porque él seguro que está embriagado, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y la muchachita, que era un apéndice de la madre de Herodías, que era una, imagínese usted, era mujer del hermano de Herodes y ahora estaba con Herodes. Pero el Bautista le decía, Herodía, Herodes, adúltero, estás viviendo con la mujer de tu hermano. Y la otra le decía, tienes que hasta que loco aparece. Pero Herodes sabía que era verdad. ¿Entiendes? Pero las mujeres con todo respeto, o son santas. La mujer tiene una capacidad para santidad. ¡Ah! O perversa. Y cuando una mujer es perversa, nos pasa a los hombres por encima. Y ella enseguida le dijo, no le pidas nada. Ya tú eres princesa. No, pide la cabeza del Bautista. Y la muchachita que era como era, en una bandeja de plata. Yo me imagino a Herodes, pero lo dije y estoy frente a todo el mundo y quiso obedecer a los hombres más que a Dios. Y lo decapitan. Después vinieron los discípulos y lo enterraron. Y uno dice, todo este hombre, a este hombre decir la verdad, preparar el camino para que la verdad se impusiera, le costó la vida. Nosotros tenemos que también saber que hablar la verdad, que abrir el camino de la verdad, que es Dios mismo, Dios, Jesús digo, yo soy la verdad, nos va a costar, claro que sí. Anunciar lo que es, nos va a costar. Es imposible que usted hable en su casa, en su matrimonio, en su familia, que usted hable la verdad, que usted diga, miren, yo no soy nadie, pero esto, señor, es lo que hay que hacer. Digo, no. Tú te crees mejor que nadie. Yo nunca he dicho eso. Y usted póngase, yo, ¿cuándo ustedes han dicho que me digan a mí que yo soy ejemplo? No, yo nunca. Ahora, yo estoy tratando de vivir esto y le estoy diciendo que lo estoy tratando de vivir porque esto es lo que, aunque no lo alcance, pero ahí me quedo. Porque hay mucha gente que no quiere hacer así. No quítate las manos de los oídos y escucha. Porque esto es lo que está pasando. Usted me va a decir a mí que Putin no sabe que metió la pata. Pero si él es cristiano, ortodoxo, porque por lo menos cuando yo lo vi entregándole un ícono al Papa, precioso, por cierto, los iconos son hermosos. Me acuerdo que lo sacó de la capa, estaba mirándolo a través, por cierto, de EWTN, y sacó el ícono de la caja. Entonces, lo primero hizo así, en el despacho del Papa, el Papa estaba al lado, hizo así. Lo besó e hizo así. Esa es una payasada, porque y el ícono no se te metió aquí, no te tocó el alma. Porque mira, esa guerra es una guerra inútil, porque esa tierra no es tuya, esa tierra es de esa gente. Y lo digo, en 3 días llegaré a Kiev, 3 días, llevamos casi 3 años. ¿Cuánta gente ha muerto? Han destruido Ucrania, país precioso, católico, acabó. Porque aunque se acabe la tierra, la guerra mañana, esa tierra está totalmente contaminada de municiones, de metralla, para levantar, que era el pulmón de trigo de Europa, era Ucrania. Se había cogido ya la Crimea, se la cogió y los ucranianos se la dieron, pero se la robó a los ucranianos, porque ahora los ucranianos, ah, sí, pues me nos da también lo que era nuestro. Pero usted dice, ¿y nada? Entonces, cristiano. Yo estoy en Rusia, digo, pero eso es cristiano. Usted me prepara el camino o me lo cierra. Y uno pide perdón. Yo tengo que ver como sacerdote haberle cerrado el camino a alguien, como porque dije algo o algo. Pero yo públicamente aquí, si he dicho algo que ha molestado y todo, mire, perdónenme de corazón, perdónenme, lo máximo que fue. Pero no fue consciente. Ahora, hay cosas que uno tiene que decir, hermanito. Yo no puedo decirte que tú estás viviendo con tu novia, que no te preocupes, Dios es bueno. No, eso es que eso no es. Porque tú no tienes un buen noviazgo y después te unes en matrimonio. Ah, pero yo no creo en el matrimonio. Pero entonces, ¿cómo te interpretas la palabra? Y yo, sin herirte ni nada, Pues que yo no estoy de acuerdo con usted. Bueno, tú no estarás de acuerdo conmigo, pero yo te lo tengo que decir. Porque a lo mejor hoy no, pero mañana, cuando tú tengas un momento de sensatez, dice, oye, lo que me dijo aquel sacerdote es verdad, porque me ha pasado. Pero hay que ser mensajeros de verdad, no disimuladores de la verdad, no cómplices de la mentira. No podemos, porque ahí está el Bautista diciendo, no. Y los hermanos puertorriqueños, mira quién tenemos como modelo. El modelo de nosotros es dar la vida por la verdad y prepararle el camino al Señor, aunque nos cueste la vida. Eso es ser mensajeros, como Juan el Bautista, que le dieron una misión desde el vientre de su madre, la cumplió, fue un hombre vertical en todo. Cuando vio a Jesucristo, dijo, hasta aquí llegué yo, ahora síganlo. Y alfombró el camino para que lo siguieran y miren lo que les cuesta. Pero no importa, yo imagino, dice, ya me van a matar. Bueno, bendito sea Dios, ya yo he cumplido la misión. Eso. Ser hombres y mujeres nosotros que vamos, porque entonces seremos condecorados. Dice Pablo, el que corre la carrera y triunfa será coronado, no con una coronita de laurel, con la corona de gloria que Dios le tiene reservado a los que perseveraron hasta el final y fueron instrumentos de paz, mensajeros míos en un mundo que necesita mensajero para que la gente despierte y sepa que yo soy camino, verdad y vida. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre, yo les pido, ¿verdad?, que se comuniquen con nosotros, porque a nosotros nos gusta saber de ustedes. Y escríbanos a mundogira@ewtn.com. Y también visítenos en nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. También pueden, estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, y nos puede llamar a la parroquia para cualquier, para oración, con mucho gusto te ponemos en la lista diaria, que es el 787-762-0375, y estamos también en Facebook, facebook.com/PadreWilly. Y también ya que ustedes estamos siempre aquí para ustedes. Así que yo creo que el mensaje de hoy nos pone en camino porque próximamente vamos a tener un jubileo y ya veremos, el Papa lo va a anunciar, pero ya vamos a prepararnos, vamos a prepararnos y preparar a la gente. El mundo necesita mucho de Dios. Pues ya se los dije, ese mundo cristiano ya si existió, ya no existe. Y si no existe, no puedo, yo lo único que puedo decir es cristiano, pues si fuéramos no lo hubiéramos perdido, pero no vamos a entrar en eso ahora. Y tenemos una agresividad muy grande de medios, de ambiente, de que quieren quitarnos todo. Y que nosotros ahora creamos en piedras de cuarzo y tengamos, no. Porque si fuera así y eso fuera eficiente, el mundo no estaría como está. El mundo está como está porque el mundo ha perdido a Dios. Y no un Dios volando, sino un Dios encarnado. Dios se hace hombre para que la gente entendiera la humanidad, que Jesús es el camino. Por eso los dejo aquí, acordándose siempre que ustedes y yo tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos oramos por un mundo que necesita tanto de oración, para que nosotros con oración y testimonio de vida podamos ser mensajeros de la palabra, mensajeros de Jesús. Bueno, que Dios me los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden que nosotros tenemos una alianza. Ustedes oran por mí, yo oro por ustedes y juntos por el mundo. Y acuérdense que las donaciones, su oración, cualquier dolor, ofrézcalo por este canal para que sigamos llevando el esplendor de la verdad y también con su donación, que nunca es mucho, poco, no. 10 dólares nunca es poco, porque vivimos aquí de usted, de lo que usted nos da, para que sigamos dando. Así que hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.